Deportes, deportes, deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud y que nos habla Toni Cruz. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es miércoles 15 de octubre. Hace un año estaba aquí la selección española de fútbol, seguro que os acordáis, ese partido memorable ante Serbia. El Córdoba volverá a jugar en casa este próximo fin de semana, será el domingo a las 6:30 ante la Unión Deportiva de Almería, partidazo. En el pasado se registró la mejor entrada de lo que va de temporada, 16.983 espectadores. Y hay que apuntar en el debe una vez más que habrá multa para el Arcángel por, en este caso, el lanzamiento de una botella. Según el acta de Etayo Herrera, Gorka de nombre, el árbitro, en el minuto 39:30 se lanzó al terreno de juego del Arcángel desde detrás de la portería derecha una botella de plástico de 500 mililitros abierta con unos 100 mililitros de líquido. ¡Joder, qué certero, eh! Incluso en la medida, Gorka de Tallo. Tiene mucha mejor vista para calcular medidas que para ver acciones de gol, como la de Sergi Guardiola. Pero bueno, intentemos pasar página de todo eso. Lo importante, el Córdoba lleva dos triunfos seguidos, cuatro jornadas sin conocer la derrota. Hoy día de descanso, mañana volverá al trabajo. Tres sesiones para preparar ese partido ante la Unión Deportiva Almería, en el que ya podrán estar a disposición de Ania tanto Iker Álvarez, que jugó ayer ante Serbia con la selección andorrana, 1-3, como Marcelo Timorán, que no tuvo minutos con Bolivia ante Rusia. Derrota de los bolivianos, 3-0. Así que hoy vamos a hablar mucho de lo que fue lo del lunes, pero sobre todo ya pensando en lo del domingo con nuestros opinadores habituales. Terminaremos hablando del Salen Pontegenil con su director deportivo César Navas. ¡Vamos! Con aquello de que ayer tuvimos tiempo análisis, no hablamos con Raúl Díaz, nuestro compañero de PTV, pero retomamos esa bella costumbre un día después. Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Toni? Pues muy bien. Aquí, en medio de dos partidos del Córdoba en casa, que ya se habían hecho de rogar con las dos salidas consecutivas, y el Córdoba de momento haciendo los deberes, ¿no? A tranca y barranca, con un poco a contranatura, ¿no? Con esa puerta a cero, un golito de córner, y para casa, que se suele decir, así que a falta de juego, pues están llegando los puntos, y la verdad que el Córdoba coge aire en la clasificación. Fíjate qué partido se viene ahora con un Almería metido en zona de playoff. ¿Y qué le iba a decir? Con el Córdoba apenas 3 puntos a tiro, precisamente, de esa sexta plaza.
Claro, es que es curioso, ¿eh? ¿Cómo cambia el panorama un gol de saque de esquina? Bueno, de hecho, 2 goles de saque de esquina, porque esas dos victorias han hecho que, no sé si las sensaciones, tal vez las sensaciones no, pero la expectación para recibir a la Almería este domingo es totalmente distinta.
Y jugadas prácticamente calcadas, que son córner botados por Dalisson desde la izquierda, cerrado al primer palo. En Zaragoza fue el autogol de Francho y el otro día el buen gol de Fuentes, imponiéndose en el salto. Al final el balón parado desatasca partidos, es sobre todo una herramienta muy útil cuando los partidos están muy parejos, ¿no? La verdad que la Cultural Leonesa es un equipo que está metido abajo, pero que venía de ganar en Santander y en Valladolid, que bueno, tiene sus jugadores peligrosos en ataque. Un planteamiento con un 4-2-3-1, un sistema parecido al del Córdoba, pero con capacidad para sacar la pelota para atrás. No se arrugaron, de hecho, y acabaron el partido en campo contrario. Pero el Córdoba está sacando los partidos ahora, Toni. La verdad que había llegado a un punto de no retorno, ¿no? El partido en Zaragoza era una final anticipada. Nos gusta, ¿no?, ese término, aunque sea en octubre. Y fíjate que un par de semanas después, Ania sale reforzado con récord de partidos consecutivos al frente del Córdoba y Gaby ya no tiene trabajo. Es que fíjate lo que cambia la película, ¿no? Precisamente el Zaragoza, después de perder en Almería ese 4-2, Gaby ha sido sustituido por el entrenador del filial y el fútbol es así, ¿no? El Córdoba llegaba muy, muy apretado, incluso con run-run, ¿verdad? Para Iván Ania, la primera vez que se escuchaba en run-run, ¿no? Un poco que se podía ir agotando su crédito al frente del Córdoba y ahora pues todo ha cambiado, ¿no? Aunque reconoce que al equipo le faltan cosas, que le está faltando gol, que le está faltando creación en el centro del campo sin la figura de Ale Sala, pero el equipo se ha hecho fuerte desde atrás, ya sea con Iker Álvarez o con Carlos Marín, y un poco yo creo que la clave, Toni, lo veníamos hablando, el Córdoba ha recuperado a Rubén Alves y a partir de ahí todo es mucho más fácil, porque Fomellín ha sido titular con uno y con otro, pero al final cuando Rubén Alves le ha dado peso, le ha dado aplomo a la defensa, han llegado hasta dos porterías a cero y con un par de golitos te ha dado para sumar 6 puntos.
Gaby, esto es opinión, ha hecho mucho para su despido, ¿eh? Ha apostado fuertemente para que le echen del Zaragoza con su forma de, bueno, de dirigir los partidos de su equipo. Y repito, esto es opinión. Sí. Hablas de zanjar debates, pero hay otros que se han abierto. Iker Álvarez fue titular con la selección andorrana en estos dos partidos. Es normal que la selección andorrana no gane, aunque fue capaz de empatar en el primero de los dos ante Letonia, cayó ayer ante Serbia 1-3, ya está disponible para Iván Ania, también Marcelo Timorán, que sí. No tuvo minutos en el último partido ante Rusia, sí debutó ante Jordania, y bueno, con esos dos jugadores que vuelven, siguen siendo baja para el choque del domingo, Alcedo y Adilson, ¿crees que habrá continuidad en la portería? ¿Crees que Carlos Marín, con su portería número 51 a 0, es dato de Canal Blanquiverde, 51 veces ha mantenido la portería a cero Carlos Marín desde que es portero del Córdoba, se ha ganado crédito como para seguir defendiéndola? ¿O crees que Iker, que había hecho mucho bueno también en los dos partidos que ha jugado, merecería regresar con plaza en mando para empezar a debatir?
Pues Tony, bendito problema. Lo comentó también Iván Ania en la rueda de prensa posterior al partido del pasado lunes. Iker Álvarez se merece jugar, pero Carlos Marín también, porque es que Iker Álvarez se fue dejando la puerta a cero en el partido en Zaragoza, pero Carlos Marín fue del mejorcito del Córdoba. Hizo un par de paradas, una Luis Chacón y otra sobre todo al final a Barci, el cabezazo a Bocajarro, de su mejor nivel, del nivel de capitán de salvavidas del Córdoba, ¿no? Que es verdad que en Andorra dejó dudas, ahí perdió el puesto. Y no sabemos si el toque le ha servido para despertar o si ha cogido la forma, pero lo cierto es que Iker Álvarez, bueno, el tema de la portería sabes que es muy concreto porque no te permite rotar en el sentido durante el partido, me refiero, ¿no? Porque, bueno, tienes 5 cambios que van manejando para refrescar el equipo. En la portería eso no ocurre, pero yo creo que Carlos Marín, con el partido que hizo el otro día, se merece continuar, también teniendo en cuenta además que Iker Álvarez se va a volver ahí dentro de un mes, ¿no? Que hay una nueva fecha FIFA. Entonces, bueno, veremos cómo lo maneja. También viene a la Copa del Rey, lo va a tener desde luego a los dos enchufados, con Arévalo como alternativa. Pero yo, sabes que siempre digo que soy Iván Añez mucho de apostar por lo que le funciona. El otro día volvió Carracedo, que estuvo un poquito más activo, como siempre, aunque le falta, ¿no?, empezar a el caudal de asistencia. Y quizá el cambio me vendría en la banda izquierda, porque a Dalisson esta vez parece, a pesar de que está dando fruto su saque de esquina, no le gustó, de hecho lo sustituyó, ¿no? Explicó que no estaba haciendo bien la presión y la verdad que Kevin Medina, los minutos que entró, estuvo también muy muy activo, ¿no? Dinamizó el juego de ataque del Córdoba y además también fue inteligente, ¿no?, para perder tiempo, ¿no?, en cerquita del córner. Poco más se puede tocar, el centro del campo está funcionando, Alberto del Moral también tuvo buenos minutos, ¿eh?, en la última media hora, le dio empaque al equipo, pero también hay que saber discernir entre lo que es aportar como titular y como suplente, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el caso de Kevin Medina, entrar en la última media hora más fresco, 20 minutos, o como Dalisson en la segunda parte en San Sebastián, que empezar de cero, ¿no? Tampoco, a poquito a poco está haciéndose ese bloque de 14, 15 jugadores, lo tiene bastante claro y yo no espero muchos cambios en el 11, con la incógnita de la portería, pero yo creo que puede apostar por Carlos Marín una vez que ha dejado la puerta a cero y está recuperando la buena sensación.
El Almería es un trasatlántico de la categoría por potencial económico, por su pasado en primera muy reciente, es uno de los candidatos claros al ascenso, no está despuntando tanto en este arranque de temporada, tal vez como siempre se espera de un equipo con los jugadores que tiene, pero está claro que uno mira el elenco que tiene a su disposición para esa pelea Rubi y dice, joder, Andrés Fernández, Nelson Monte, Arribas, Melamed, Lopi, que marcó un golazo tremendo ante el Zaragoza, en barba, sí. Batistao, es que mires por donde mires, pues tener un poquito de yuyu.
A ver, evidentemente tenía que causar de alguna manera los 20 y tantos, 30 goles que marcó Luis Suárez, no sé cuántos marcó la temporada pasada, una barbaridad, un delantero que está jugando la Champions con el Sporting de Portugal. Es que tú fíjate la Almería, que en los últimos años ha vendido a Darwin Núñez, ahora ha vendido a Luis Suárez, es una barbaridad, ¿no? Jugadores que se revalorizan, ¿no? Que tienen buen ojo, ¿no? Ahí la Secretaría Técnica. Lo tiene que notar, la falta del pichichi de la categoría, pero como tú dices, sobre todo ver la pólvora de medio campo hacia adelante. Arriba es diferencial en el último pase, en el golpeo, Melamed, en Barba, la verdad que son futbolistas muy peligrosos las transiciones, ¿no? El Córdoba está dejando la puerta a cero ahora, lo ha conseguido en los dos últimos partidos, no puede dejar que los rivales corran, aunque la Cultural Leonesa le montó un par de transiciones peligrosas porque este tipo de equipos te pueden hacer mucho daño, ¿no? Por ejemplo, el partido, el último con el Racing de Santander, el anterior en casa, Andrés Martino fue esa figura dinamizador, ¿no? Jugador que arranca, que te provoca una expulsión, que te da una asistencia. Y el Almería tiene varios jugadores con ese perfil, ¿no? A partir de ahí el partido lo tiene que pelear, porque fíjate que el Almería se ha colocado sexto, pero porque lleva 4 jornadas sin perder y ha ganado 3 de los 4 últimos partidos, ¿no? 10 puntos de 12 posibles, pero no había empezado bien, ni mucho menos, pero verá que sí viene con la flechita para arriba.
Y lo que hay que desear para el choque del domingo, partido de alto riesgo, es que no pase absolutamente nada. No
Sí.
tiene por qué pasar, ¿eh? No tiene por qué pasar porque realmente
No.
entre las aficiones del Córdoba y la Almería, me refiero a las aficiones rasas, no los que buscan otra cosa en los campos de fútbol
Sí.
y sobre todo en los aledaños, pues nunca ha habido más conflicto. O sea que realmente si está declarado de alto riesgo es por lo que pasó el año pasado, insisto, algo que no tiene por
Sí.
qué reproducirse.
Precisamente en este tipo de escenario, Toño, es cuando menos incidentes es probable que haya, porque es que como se redoblan las medidas de seguridad, como los que provocan esos incidentes saben que están mirados con lupa, no van a meterse precisamente en la boca del lobo, ¿no? Ya serían demasiado temerarios, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero teniendo en cuenta los precedentes, como tú dices, del año pasado, que va a haber, se van a extremar la vigilancia, pues no espero yo que haya ningún tipo de incidente, porque ahora cada vez más están los estadios, ¿no? Con todo tipo de cámaras, ya no los estadios, ¿no? Sino incluso los aledaños, ¿no? Y bueno, yo creo que sería una barbaridad, vamos, no me lo quiero imaginar, yo creo que no, que todo va a ser un partido un domingo por la tarde, buen horario, con buen clima, y fíjate si hubo casi 17.000 el lunes, pues frente a la Almería, más allá de que las entradas son más caras que el Córdoba, bueno, pues teniendo en cuenta la expectación del partido, que es donde aprieta con entradas que son más caras, partido de categoría superior, yo espero un ambientazo, por supuesto, y un partido con el que el Córdoba, fíjate, con una tercera victoria consecutiva, engancharía a la Almería
Ya ves.
y se permitiría soñar con todo con solo 10 partidos disputados.
Desde luego. Raúl Díaz, compañero BTV. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Tony, chao, chao.
Total, que me dice Rafa Japón que está mejor, que todos estamos mejor. Y no se lo voy a discutir, porque al final goles son amores, aunque sean pocos. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony. Pues bien, pues la verdad que si el equipo gana, pues poco a poco estamos mejor, ¿no? Más relajados y siempre pensando, ¿no? Que si somos capaces de ajustar varias cositas, que ya hay algunas bastante ajustadas, que es lo que yo creo que nos ha estado dando estas victorias, como en la defensa, somos capaces de ajustar algo más, ¿no? Ese medio del campo sobre todo, pues ¿dónde estaremos, ¿no? Si somos capaces de hacerlo.
Ya.
Así que bien, ilusionado, claro.
¿Tú te podías imaginar que el Córdoba iba a sacar 6 puntos con 2 acciones a balón parado de esquina?
Pues
Hace un
era
mes,
complicado,
quiero decir, hace un
pero
mes.
claro, sí, pues probablemente no, pero ya sabes cómo funciona esto. Yo no se me olvidará nunca que el año del ascenso a primera yo salí de la 34 en casa contra el Mirandés pensando que a quién le íbamos a ganar para permanecer. Eso salí y terminamos subiendo a primera. Por tanto, no lo imaginaba, pero por eso nos gusta tanto el fútbol, porque no hay Dios que lo entienda, la verdad.
Sí,
Pero bueno, nos ha tocado cara esta vez y a disfrutar.
y luego para rematar esa rueda de prensa de Ania que ha dado tanto de qué hablar post partido, ¿tú cómo lo interpretas todo lo que dijo Ania?
Pues mira, yo la verdad que muero con Aniel, te voy a ser sincero, porque
Sí, no, yo
la primera
igual, ¿eh?
impresión
Yo
cuando la escuché.
en eso estamos de acuerdo.
Mira, la primera sensación cuando yo lo escuché en casa, cuando volví del partido, ya no sé, aproximadamente 1 hora después de que terminara, pues me enfadó un poco, porque sí que es cierto que él reconoció que hay todavía problemas por ahí, que no daba con la tecla, ¿no? En ese centro del campo que ahora quizás sea el objetivo principal a solucionar. Esa fue mi primera impresión, ¿no? Que ya va siendo hora que des con la tecla, pensé yo, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuándo un entrenador ha sido tan sincero con nosotros?
Nunca, 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 nunca.
¿Cuándo un entrenador ha dicho, pues mira, sí, estoy buscando un Alex Sala que por cierto, no lo encontró en septiembre del curso pasado, lo encontró ya pegando a Navidad, sino después. y no lo encuentro, igual que todavía no hemos encontrado un Diarra, y también dijo que a lo mejor que no hay que buscarlo, que yo creo que ahí está la clave, que es que no hay que buscarlo, hay que adaptarse a los futbolistas que tenemos, no a la idea que Anya tiene. Yo creo que por ahí está el fallo. Entonces, es que es muy complicado que aquí venga otro entrenador que hable tanto de fútbol, se equivoque o no. Estemos de acuerdo en un cambio o no estemos, en una alineación, en un descarte, porque para eso es el que manda, ¿no? Pero es que a mí me encanta el fútbol y cuando me hablan tanto de fútbol, me pasa mucho en la élite también, por ejemplo, con Luis Enrique, ¿no? Gente que me habla de fútbol, que me dice por qué pone uno, por qué quita otro, qué buscaba, por qué no salió, por qué el rival consiguió desactivar no sé qué. A mí es que me encanta. Entonces, pues, ya estoy menos enfadado con Anya. Es como una peleilla, ¿no? Con las novias estas de jóvenes, ¿no? Que nos enfadamos mucho al principio, pero después al final es que lo tienes que querer, porque es que Anya lo tienes que querer.
Y la pregunta que surgió en sala de prensa después de lo que dijo, de la búsqueda de un nuevo Alex Sala, fue si Requena puede ser ese Alex Sala. Yo sé que la semana pasada estabas un poco, bueno, disgustado con la labor de Requena. ¿Mejoró tu concepto del último partido o no?
Es también muy interesante esa discusión, porque es que nosotros no conocíamos a Requena. Nosotros pensábamos que Requena era un medio centro quizá organizador, pero es que no lo es. O eso estamos viendo. Requena el otro día hizo un partido fantástico, sobre todo en la destrucción. En la destrucción hizo un partido soberbio, Requena. ¿Qué pasa? Que en la construcción, no, al menos a mí me parece que se queda muy adelante, es decir, muy alejado de quienes sacan la pelota, que son Fomellén y Inma Ruiz, que no lo ha hecho nunca, o no lo ha hecho nunca todas las veces. Entonces, yo ya estoy dudando de si el problema es que Requena no hace lo que tiene que hacer, o es que es Anya el que le pide que se quede tan adelante, porque no es solo Requena. Cuando jugó Teo, también le pasa lo mismo. Jacobo tampoco baja casi nunca a ayudar. A veces cuando, muy poco, pero cuando puso a Sala, tuvimos el mismo problema en San Sebastián. Es decir, la pregunta ¿es culpa del futbolista o es Anya el que les pide que queden arriba? Y yo creo, de verdad, yo soy muy antiguo, pero yo creo recordar que son los mediocampistas los que tienen que ayudarnos a sacar la pelota, pero ahora se habla de que si los laterales, de que si los extremos, bueno, eso puede ser una solución de emergencia como lo está haciendo Fomellén, que por cierto, y quiero ser justo con él, es probablemente el futbolista más en forma, sobre todo de que ha entrado Alves, ¿eh? Porque ya no solo se dedica a defender, sino que el otro día dio un máster de cómo sacar la pelota en situaciones de emergencia, porque ese es nuestro problema, que casi todas las salidas eran situaciones de emergencia. Entonces, la verdad, que esa mejora de la defensa es lo que nos está ayudando a sacar puntos, y si fuésemos capaces de encontrar ahí a alguien que nos ayuda, porque evidentemente todos pensamos, si nos ponemos a pensar, ¿no? Evidentemente no tenemos a un Pedri, o no tenemos a un Busquets, eso lo tenemos claro. O no tenemos a un Toni Kroos, evidentemente. Tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Pero es que hay mucho hueco entre Inma Ruiz y el Jacobo y Requena. Eso es lo que yo creo que ahí falta algo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Averigua tú, Anya, lo que pensará.
También habló en la rueda de prensa, es que dio para mucho sobre Carracedo, que él no está al tanto de los chismorreos que le puso porque entendía que, bueno, que iba a aportar al equipo. Yo creo que lo que dejó caer Anya en la rueda de prensa, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es que hay que recuperar la mejor versión de Carracedo para esta temporada, porque no podemos permitirnos ese lujo, insisto, porque es que es el futbolista más reconocible del Córdoba fuera de nuestras fronteras.
Y cuando dices Carracedo, también nos podemos referir a Pedro, ¿no? Que a lo mejor ese futbolista que sí. Nos está faltando puede ser él. O mucha gente, ¿no? El otro día, pues, vi que criticaban a Jacobo porque no tuvo tanta influencia en el juego. Claro, pero es que son los futbolistas determinantes. Y sin ellos somos peores. Sin Carracedo en condiciones, sin Jacobo en su mejor momento, o sin Pedro, con lo que nos demostró el año pasado, somos peores, clarísimamente. Claro. Si no llegan futbolistas por detrás rompiéndola, pues bueno, las podemos sustituir, pero no está ocurriendo. No hay un lateral, no hay un extremo derecha, porque brille el muchacho, cada vez que sale extremadamente nervioso, queriendo demostrarlo todo en los 10 minutos que le dan, y no está pudiendo. Y el centro del campo, pues a lo mejor nos pasa un poco lo mismo con Requena, ¿no? O con lo demás. Entonces, claro, por supuesto, es que Carracedo, es que tenemos que recuperarlo. También te digo una cosa, Toni, Carracedo, los 3 años que ha estado aquí, los anteriores, dio una primera vuelta excepcional en las 3 y una segunda vuelta muy mala. Lo mismo este año, su estado de forma va un poco a la inversa y nos da un final de temporada fantástico, pero es que Carracedo es que Carracedo tiene que jugar, es que como Jacobo, es que son futbolistas que son los que te marcan goles o los que te dan asistencias claves. Y es que si no juegan a esos futbolistas, tiene que haber otro, pues que clarísimamente lo sustituya, pero no parchear. Y es que claro, es que es uno de los objetivos. Pero bueno, yo creo que eso pasa en todos los equipos. Ahí estaba de forma y hay que aprovechar. Por ejemplo, ahora con Fuentes, ¿no? Parece que Fuentes, pues mira, tuvo ese salto y ese remate que nos dio el gol, y sin embargo el pobre Guardiola, pues me le anularon un gol legal, que parece que es que no le sale nada, ¿no? Pues entonces hay que aprovechar esos estados de forma, que también lo dijo Aniel, ¿no? Pero claro que hay que recuperar a Carracedo, por supuesto.
¿El Almería te da miedo o por el contrario crees que puede ser un buen momento para que aparezca eso que queremos del Córdoba?
No, tienen que venir todos, y miedo ninguno. Lo que sí nos va a dar, yo creo que nos va a dar idea de cómo estamos, porque el Almería muy probablemente no sea el Zaragoza, o sí, porque tú sabes que esto, hubo momentos que la cultural tocaba la pelota, precisamente lo que adolecíamos nosotros en ese centro del campo, hubo momentos que la cultural tocaba la pelota de forma maravillosa, pero le faltó la punta. Pues el Almería pues lo tiene un poco todo, ¿no? Tiene ahí a Batista, o tiene a Rivas, que son gente que son brutales, goleadores tremendos, y que pues que nos va a dar cuenta esa mejora defensiva, por ejemplo. Pues Fomellén y Albert pues van a tener que demostrar que efectivamente han dado un salto. Y sí, pero tienen que venir todos, y los grandes también, y ¿por qué no? ¿Por qué no ganar a la Almería? Es un buen momento, venimos de una buena racha, y si le ganamos, ¿qué nos ponemos con ellos? Así que yo veo que la hora es buena, domingo por la tarde, un rival, bueno, no voy a decir derbi porque están muy lejos, pero también andaluces, y sí, yo tengo muchas ganas de que llegue domingo, la verdad.
Rafa Japón, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Otro para ti.
Toca Lauli con don José Mere de la Paz. ¿Qué pasa, Paz? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Muy bien.
Le mandamos un saludo a José Correa, que no puede estar hoy por motivos laborales. Pero aquí está Paz para hablar. Bueno, ¿qué prefieres hablar? ¿De lo del lunes o de lo del domingo? ¿Qué te llama más la atención?
Bueno, todavía déjame que me relama un poquito de la victoria del lunes, todavía. Que yo creo que tiene mucha punta y muchas cosas que analizar desde el partido hasta el postpartido, ¿no?
No estamos tampoco, tampoco estamos, lo estamos comentando. O sea, para tirar cohetes del partidazo jugó el Córdoba, ¿por qué no? Pero sí que, hombre, yo por lo menos no sé tú, pero yo sí veo un Córdoba que poco a poco pues va asumiendo ciertas cosas. Es decir, yo hubo una demanda que lancé a principio de temporada, es que el Córdoba tenía que tomar conciencia de sí mismo. Algo que muchas veces cuesta. Y yo creo que ya está asumiendo sus limitaciones, lo cual es fenomenal para luego crecer. Es decir, ya no hace tantas locuras, ya en defensa, supongo que también con la entrada de Rubén Alves, parece más sólido, más fiable, poco a poco, pero sigue teniendo muchos déficits todavía con el juego.
Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido todos, incluido el entrenador, creo yo, este año ha sido que hemos querido empezar la temporada como si fuera la jornada 43 del año pasado y no hemos querido comparar con el equipo que creo que hizo un fútbol brillante y que sacó unos resultados brillantes entre diciembre y marzo. Y bueno, creo que no era justo, ¿no? Ni los jugadores son los mismos, ni el estado físico es el mismo, ni tampoco el punto de partida era el mismo, porque entonces era un equipo sin presión, ya que se estaba alejando los puestos de descenso. Y miraba hacia arriba sin ningún tipo de pudor, y este año hemos empezado de cero, todos con cero puntos, cuando te has querido acordar estabas en descenso. Creo que eso que tú dices está muy relacionado con esto. Así, creo que no, hemos dejado de mirar hacia atrás, hemos dejado de ver cómo funcionábamos hace unos meses y hemos empezado a ser muy conscientes de nuestras carencias actuales y hemos empezado a poner los mimbres para corregirlas. Oye, que se nos valen dos partidos contra dos equipos que no son precisamente los más ofensivos ni los que mejor juego elaboran de la categoría y tal, pero es que había que hacerlo, o sea, es que no estaba en el caso de nuestra mano hace varias jornadas pensar que íbamos a estar dos partidos seguidos. Creo que es la base, lo has dicho. tanto Rubén Alves como el hecho de asentar por fin una pareja de centrales, creo que es fundamental. Y lo mismo con los mediocentros, ¿no? Yo creo que no es casualidad que con Riquelme hayamos vivido algunos de los mejores momentos de la temporada, en la segunda parte del Castellón, la primera a pesar de la derrota contra el Andorra, o los dos partidos que jugó contra Zaragoza y tal. El caso era asentar, ¿no? Y que los jugadores empezaran a tener automatismo y a conocerse, y fíjate, más que con Alves cómo ha mejorado el rendimiento de Fomellen. Con Requena, ya lo vimos ayer, cómo ayudó a Aymar Ruiz a coser esas contras que no podían hacer y tapar espacio. Bueno, yo creo que ese es el punto de mejora y queda mucho, sobre todo en el aspecto ofensivo, queda muchísimo, que depende de la del momento individual de algunos jugadores que no están en su mejor momento, pero también de esos automatismos que seguro que iban a ir dando la tecla con ellos y irá implantándolo.
Para el domingo, yo sé que tú quieres mirar más al lunes, pero estamos ya a miércoles.
No.
Hay que mirar hacia adelante. Para ganar al Almería, sí. ¿Hay que hacer más fútbol o hay que impedir que el rival haga su fútbol? No digo con esto porque no lo va a hacer Unania, meterse en bloque bajo, pero ¿hay que estar más preocupados de que el Almería no sea el Almería o hay que intentar recuperar la esencia del mejor Córdoba? Algo que, paradójicamente, yo creo que contra el Almería es más posible que se recupere contra estos dos últimos rivales.
Yo estoy contigo. Y el ejemplo, tenemos un precedente esta temporada, que es el día del Racing. Yo creo que el día del Racing fue el día que el equipo mejor jugó al fútbol y que más se pareció a nuestro imaginario de equipo ideal comparado con el año pasado. La verdad que nos cascaron dos goles y tuvieron un contra para meternos en tercero, pero es que ese es el riesgo que
se tomó. Eso era el Córdoba del año pasado también.
Claro, y que igual que se pusieron 0-2, pudimos adelantar nosotros perfectamente la primera parte porque tuvimos ocasiones de sobra. Y creo que el hecho de haber ganado estos dos partidos, el haber puesto un colchoncito sobre el descenso, y el hecho de que creo que nos hayamos asentado sabiendo que contra ese equipo, que ya pasó el año pasado también, contra ese equipo nosotros somos superiores y somos capaces de ganar por H o por B, ¿no? Un fútbol con otro, hace que el partido contra Almería podamos seguir sin complejidad. Yo, en mi opinión, es un partido en el que tienes que ir hacia arriba y no puedes especular, porque Almería tiene tanto potencial ofensivo que si especulas lo normal es que tienes que ser muy, muy, muy buen defensor, tienes que tener muy buen automatismo y muy buenos defensores para aguantar un 0-0 contra Almería e intentar hacerle daño a la contra. Y el Córdoba, de luego, no es el equipo. Lo dijo Iván Ania, no sabemos defender en bloque bajo porque al final no estamos preparados para eso. Yo, intentando medir los riesgos, yo sí intentaría poner al equipo más arriba, presionarle e intentar hacer el daño porque al final ellos atrás sufren también.
No, de hecho, vimos el otro día en el choque ante el Zaragoza, que el Zaragoza tampoco es que ni muchísimo menos esté para tirar cohetes, de hecho supuso el despido de Gaby, que es un equipo que, en Almería digo, que sí, que es tiene un caudal ofensivo tremendo, pero defensivamente sufre, encaja muchos goles, y es un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero tal vez por su concepción del juego, o tal vez porque confía mucho en su pegada, sufre a la hora de defender a sus rivales.
Efectivamente, yo creo que es un equipo que sabe que yendo a intercambio de golpes van a ganar la mayoría de los partidos, van a ganar mucho y juegan a eso. Entonces, Córdoba, pues bueno, creo que por fases tiene que intentar buscar esa debilidad que tienen atrás y cuando ellos impedir que ellos corran lo más posible, es a veces del fútbol, pero en este partido hay que hacerlo más. Pero bueno, yo sería ofensivo, yo sería descarado y sería, porque además creo que es un partido para hacerlo, como te digo, creo que va a haber muy buen ambiente en el estadio, creo que es un rival de campanilla, un partido atractivo y creo que es un partido esto que motiva mucho a los jugadores y que va a dar su mejor versión. Yo tengo bastante confianza dentro de que lo normal es que Almería te puntúe y te gane, ¿no? Pero tengo bastante confianza en que se pueda dar un buen partido el Córdoba.
Y en cuanto a nombres, ¿hay algún jugador que quieras volver a ver en el 11? ¿Cómo ves ese debate entre Carlos Marín e Iker Álvarez? Bueno, iba a decir el debate entre Adri Fuentes y Guardiola, habiendo marcado a Adri Fuentes, yo creo que ahora mismo no está, pero también en la banda con Carracedo. ¿Cómo ves el posible dibujo que presente Ania? Claro, estamos a miércoles, en función de lo que tenga para el partido ante el Almería.
Yo creo que Sergio Guardiola un poco víctima del no buen juego del equipo. Yo creo que el día que el equipo realmente rompa a jugar bien y se parezca mal del año pasado y, y esté más en campo contrario y genere más ocasiones y llegue con más gente, ahí Sergi Guardiola va a lucir mucho mejor, porque es un jugador que juega muy bien de espalda, que se mueve muy bien. Y el día que la segunda línea esté acertada, no como el otro día, que es un partido hombre por hombre bastante malo, sí, el día que estén acertados y que ahí van a tener un apoyo de Sergi Guardiola y van a lucir mucho. Pero ese día aún no ha llegado y Fuentes, es verdad que tiene una cosa, que en el momento en que el equipo lo está jugando bien, él te puede generar una ocasión o un momento de peligro, con un balón al espacio, con un cuerpeo, con una transición, etc. Así que para mí debe ser indiscutible ahora mismo. Con Iker Álvarez y con Carlos Marín, yo es que no tengo tampoco mucho de eso. Yo tenía tranquilidad absoluta en que cuando se fuera Iker Marín le iba a sustituir bien, porque me parece que son dos grandes porteros y que entre ellos están teniendo una competencia sana que están mejorando el desempeño en la portería. No sé qué decisión tomará, creo que dependerá. Conociendo a Ivania, creo que la decisión tendrá más que ver con los pies que con los guantes. con lo que él quiera del portero como iniciador de juego para este partido, lo que piense que pueda hacer el Almería y qué jugador le viene mejor que con lo que él piense que pueden llegar a parar bajo palo. Y el resto, pues yo no tocaría mucho, Tony. Yo intentaría buscar un equilibrio ya con un once más o menos definido en el que vayan entrando jugadores según rendimiento.
José María de la Paz, toca la Uli. Muchas gracias, como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias, Tony.
Mira, me gusta mucho hablar con César Navas, director deportivo de Salempo de Genil. César, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Tony?
Pues porque yo te iba a meter el dedo, no, suena muy feo, pero a hablar de una noticia que yo la he visto, vamos, de hecho me llegó a nivel nacional, que era titulada como vergonzosa expulsión de un jugador del Yeclano Deportivo por realizar gestos obscenos a un rival. El rival era del Salempo de Genil, porque el Yeclano le ganó 1-0 al equipo pontanés el pasado fin de semana, partido del grupo cuarto de Segunda Federación. De hecho, fue la primera derrota de Puente Genil en esta temporada, en su estreno en Segunda Federación. Pero tú me has querido normalizar lo sucedido, es decir, como algo propio del fútbol, que muchas veces olvidamos que cuando se está jugando un partido de fútbol se están a mil revoluciones y bueno, estas cosas pueden pasar. Si pasa en partidos amateur, ¿por qué no va a pasar también en partidos profesionales?
Bueno, está claro de que al final las cosas que pasan en el terreno de juego y tal se deben de quedar ahí, porque bueno, todo el mundo vamos con la intención de ganar, todo el mundo trabaja para ello, la intensidad, todo lo que se vivió el domingo pasado, el sábado pasado, el encuentro contra el Yeclano, que al final del encuentro pues bueno, un poco de tensión, un poco de enfrentamiento sin llegar, como se suele decir, la sangre llegar al río, pero sí es cierto de que, bueno, de que el partido pues estaba caliente, porque cada uno defendía sus intereses, por momentos, pues bueno, se pasó un poco porque las personas que tenían que llevar el control, pues bueno, se le fue un poco partido de las manos, y a partir de ahí, pues bueno, hubo un poquito de enfrentamiento, de tangana y tal, sin llegar, como estoy diciendo, y sin llegar a mayores, y bueno, el árbitro pues decidió, como se suele decir, pues bueno, faltó un poco el respeto entre ambos rivales, en este caso como reflejo del acta, pero a lo que te digo, tampoco hay que tomarle mayor importancia al asunto.
Lo peor, corrígeme si me equivoco, la roja de Ismael García, que le va a impedir estar en el próximo partido.
Sí, bueno, al final estamos hablando, cuando en medio de una discusión y tal hay 20 futbolistas con cuerpos técnicos y tal, en medio pues el árbitro lo primero que ve, pues bueno, fue en este caso Ismael, que lo que estaba era separando y tal, y bueno, el árbitro decidió en este caso que tuvo que sancionarlo con una tarjeta amarilla, tenía otra que vio durante el partido y propició, pues bueno, eso, que tuviera la roja y que no pueda jugar domingo que viene, ¿no?
El domingo que viene, que recibís nada más y nada menos que al Real Jaén a las 12 del mediodía en el Polinario. ¡Qué partido más bonito!
Sí, la verdad que sí, que llevamos muchísimos años y bueno, yo no lo recuerdo de habernos enfrentado tanto Salempo de Genil como Jaén. Es verdad que hemos estado en tercera división los dos, pero en distintos grupos, y ahora pues bueno, es un partido bonito, lo enfrentamos a un rival muy poderoso, muy potente. Tenemos que tener en cuenta que es un equipo de capital, que todo el mundo conocemos su historia, Copa del Rey, segunda división, incluso primera división, y bueno, y que se ha reforzado este año con, si mal no recuerdo, con 12-14 futbolistas. Está haciendo las cosas cosas muy bien y tiene un nivel competitivo muy fuerte, y estoy convencido de que va a ser un partido bonito y muy disputado, donde, bueno, donde si queremos sacar los tres puntos, pues tenemos que dar nuestra mejor versión.
Ostras, acabo de ver el dato en la cuenta de Twitter del Salerm. 562 días llevabais sin perder como visitantes.
Correcto, se dice pronto, ¿no? Es verdad que cuando estás inmerso en el día a día no valora lo que se acaba de hacer, pero una vez que ya toca esa derrota y sabes lo que hay, prueba el sabor de la derrota que nadie quiere, pero que estábamos convencidos de que eso podía llegar y que iba a llegar, porque lo que no es normal es que un equipo tenga un récord histórico, que yo creo que eso no lo vamos a volver a disfrutar más, de 562 días sin perder fuera de casa, ¿eh? Lo que eso conlleva es el tener que jugar en tantos campos diferentes, con equipos rivales, y que bueno, que sale el Puente Genil, pues se haya tirado esa cantidad de días, que desde aquí, pues bueno, quiero agradecer a todos los jugadores que han contribuido a ese récord histórico, y que bueno, que estamos muy contentos, porque es lo que te digo, no es fácil hoy en día el estar tanto tiempo invicto.
Por cierto, ahora se os viene una serie de partidos consecutivos, hasta cierto punto puede generar un poco de estrés en la plantilla, porque tenéis la Liga y ese encuentro ante el Cartagena de Copa el jueves a las 8:30, que te voy a preguntar, ¿cómo va el tema de la venta de entradas, que estáis en ello?
Bueno, pues la verdad que nosotros siempre tiene ese día marcado en rojo, le echa un vistazo siempre a un poquito más para adelante del partido que toca el fin de semana, con ese premio que tenemos de jugar la Copa del Rey, pero a nosotros lo que nos va a la vida, lo que nos incumbe es ese partido del domingo a las 12 contra Real Jaén, ¿no? A partir de ahí, pues iremos pasando hojas en el calendario hasta que llegamos a ese día 29 de octubre a las 8:30, que vuelvo a repetir, jugaremos contra Cartagena, un premio al buen trabajo que hicimos la temporada pasada, y que bueno, y que la afición pues está respondiendo bastante bien, incluso los no abonados están retirando su entrada, y la verdad que de momento muy contento con la afición que quiere acudir al Polinario.
Pues César Navas, director deportivo de Salerm Puente Genil, muchas gracias por tus palabras y ojalá el equipo pontanés retome la senda de la victoria y siga siendo fuerte como está siendo toda la temporada en el Polinario ante el Real Jaén. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en este miércoles 15 de octubre. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Os dejo donde tenéis que estar, en la radio y en esta, en COPE. Mientras se derrite el centro.